Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 19 de noviembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana cerró el año con una derrota ante el equipo de Paraguay anoche en San Antonio. Javier Aguirre dice que hay jugadores que quieren, pero no pueden. Vamos a hacer el ejercicio pensando en qué jugadores son esos que quieren y no pueden. ¿A quiénes se refiere el entrenador de la selección mexicana? John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Puedo confirmar que Albert Espijares, que venía trabajando en las fuerzas básicas del Puebla, toma el lugar de Hernán Cristante. Se tomó la decisión que Albert Espijares es el nuevo técnico del Puebla. Y de lo que Beto y yo hemos hablado del Atlante, que si compran al Mazatlán, no compran, como lo mencioné en Enfocados, hay dos ofertas. Para el Mazatlán, una que sí es el Atlante y otra es para que el equipo se quede en Mazatlán, y lo que se ha reportado de 60 millones de dólares, no, es más de 100 millones de dólares el que quiera comprar el Mazatlán. Entonces, ahí hay pláticas, ahora sí el que show me the money, ¿no? El que ponga el dinero, yo creo que tarde o temprano se venderá el Mazatlán, se venderá el Puebla y se venderá el Atlas.
Sí, al mejor postor, yo me enteraba la semana pasada que era una posibilidad muy cercana, muy grande, que el Atlante comprara al equipo de Mazatlán, es decir, que no subiera de 18 equipos, sino que se quedara en 18, pero por lo que nos dice John, hay otros tiradores.
Yo creo que hay dos opciones, que el Mazatlán se vuelva el Atlante o el Mazatlán se quede con nuevos dueños en Mazatlán.
Siendo así, entonces el Atlante buscaría comprar una plaza de primera división para subir a 19 después del Mundial, ¿no?
Pero eso ya sería hasta 20... No sé si 2027.
Después del Mundial, 2026 todavía, ¿no?
Pues habrá que ver. Hay que ver.
Correcto.
Lo que es un hecho es que las franquicias del fútbol mexicano están valuadas por lo menos en 100 millones de dólares.
Sí.
O sea, no hay eso de que 50, 60, no.
Es una cantidad baja.
Es una cantidad baja.
Rotundo fracaso de Miguel Herrera con la selección de Costa Rica. Perdón.
Mucho hielo, salió... Beto, ya te he dicho que mucho hielo hace daño.
Sí, caray, voy a bajarle y voy a tomar más té de jengibre. Pero vamos a hablar con Adriana Maldonado, que tiene...
Eso suena medio aburrido, Beto, pero bueno.
Un avance de la información porque Pumas viaja a Pachuca, Adri, para jugar contra el equipo del Pachuca el día de mañana.
Sí, Beto, la verdad es que ya es la recta final de la preparación del equipo de Universidad Nacional. De a poco, en el transcurso de esta tarde, van a reportar todos los seleccionados. Incluso podrían estar ya mañana por la mañana en Pachuca, porque Efraín Juárez quiere tener plantel completo para seguir vigente en el Apertura 2025.
Adriana, muchas gracias por este avance de tu información. La UEFA aprueba el regreso del Barcelona al Campo Nuevo para el partido Champions contra el Frankfurt. Reinaldo Rueda lloró un mar de lágrimas, una conmovedora imagen de Reinaldo Rueda, colombiano naturalizado hondureño, tras la eliminación de Honduras del Campeonato Mundial. Cristiano fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, un encuentro histórico el de Cristiano con Trump.
Es que llegó al jefe de jefes, a su, como le dicen, his highness, ¿no? Llegó al mero mero de los saudis y pues se ve que a ese, pues hasta se subió Cristiano para la foto, ¿no? Y Trump quería que su hijo lo conociera. Entonces te habla de la fuerza que hay a veces en la política americana, ¿no?
Por supuesto. Roger Federer, electo al Salón de la Fama del tenis. LeBron James, de 40 años, se presenta en su temporada número 23. Es un récord del NBA. Es impresionante lo dilatada, lo larga que ha sido la trayectoria de LeBron.
Y les doy un dato. Preguntaba a gente que sabe de esto. ¿Cuánto crees que costará un buen palco en el Azteca los 5 partidos del Mundial? De los buenos palcos, de los de en medio.
¿Cuánto será?
$1,000,000.
$1,000,000. 20 millones de pesos.
Calcula de $200,000 por... No, ¿cuál? ¿Millón? ¿Sí?
Sí, o sea, 20 millones de pesos mexicanos, aproximadamente.
Más o menos $200,000 por partido.
¡Qué locura! Volveremos enseguida, después de este primer corte comercial.
¿Te pido dos?
Por favor.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Chelis, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Saludos, John.
Igualmente, querido Chelis, qué gusto escucharte como siempre. ¿Qué te pareció el desempeño de la selección mexicana anoche?
Fatal. Tres pasos para atrás. Habían dado ya contra Uruguay uno adelante. Ya su cuadro bajo lo tenían. Lo tienen que seguir entrenando, lo tenían que seguir perfeccionando y buscar lo que le quedaba adelante. Ahora, desfiguraron lo de atrás y lo de adelante lo super desfiguraron, vaya, lo deshicieron. No se dan cuenta que queda dos fechas FIFA porque la gira que van a hacer ahorita en enero no van a ser con jugadores de que pertenecen a Europa, va a ser con puros mexicanos. Sí, estoy seguro que el señor Aguirre tiene un plan, un proceso que seguir, lo tiene. No lo entiendo. Materialmente no lo entiendo.
Acabó el equipo muy partido, dejando muchos espacios, como una ensalada con muchos atacantes que jamás habían jugado juntos. El equipo mexicano termina por perder el partido. Creo que Malagón tiene una buena actuación, un par de intervenciones realmente muy buenas que salvan al equipo mexicano de una goleada escandalosa que hubiera dejado un ambiente de alerta rumbo al año que viene. Vamos a escuchar al entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre.
Y bueno, yo creo que esto no voy a individualizar porque no debo hacerlo, no quiero tampoco, pero sí está claro que hay jugadores que demuestran que pueden y quieren, y otros que quieren pero quizá no pueden, no les alcanza, ¿no? Pero bueno, precisamente esto es, de eso se trata, de seguir buscando el once ideal. Yo te diré lo que dije el otro día en Torreón. No puedo yo bajo ninguna circunstancia criticar al público. No puedo hacerlo, no debo hacerlo y no quiero hacerlo, porque son libres de expresar su inconformidad con lo que ven, tanto en la alineación, el sistema, el entrenador. Son libres, pagan su boleto y tienen todo el derecho del mundo a expresar su opinión. Y hasta ahí llego. Después, hablar con los jugadores, que muestren carácter, porque esto es fútbol, y el que no está preparado para ser abucheado, criticado, esto, y que todo quiera elogios y buenas noticias de su persona, no sirve para estar aquí, ¿no? Y el mensaje a la afición es ese, simplemente que les hemos fallado este último semestre. Hace un año agridulce porque dimos buenas satisfacciones y luego nos caímos un poco o un mucho, y simplemente que nos sigan apoyando, agradecerles su apoyo, y nos vemos en enero.
Políticamente correcto, con colmillo, con experiencia, Javier Aguirre en esta declaración. Y hablando de jugadores que quieren pero no pueden, yo pienso, Chelis, y me gustaría escucharte, que hay jugadores como Orbelín Pineda, como Rubalcaba, que prácticamente pues es la despedida de Rubalcaba. Yo veo difícil que pueda volver a ser convocado. Kevin Álvarez, Alvarado es un jugador que siempre se queda corto con la selección mexicana. En menor medida, Alexis Vega, que es un jugador que tiene mucho talento, creatividad, es un jugador muy técnico, es un jugador que tiene buen golpeo, que puede meter goles. Yo creo que hoy por hoy es un jugador importante en la selección mexicana, pero hay varios jugadores que quieren pero no pueden, Chelis. ¿Cuáles para ti son esos que, sin decir sus nombres, los deja entrever tácitamente el entrenador de la selección mexicana?
Tú dices que políticamente correcto. Yo no lo veo nada políticamente correcto. Nada.
O sea,
nada.
Con respecto al público me refiero, ¿no? No meterse con la gente.
Al público, pero sigue hablando, y habla de los jugadores, que el carácter, que si tienen que aguantar, no meterse con la gente, cuando sabe que Raúl dijo que en México no estaban siendo apoyados. Y Raúl sigue siendo titular. Álvarez lo gritó a los cuatro vientos, a que lo escucharon todos, diciendo que ese no era el apoyo que se merecía el equipo, y Álvarez sigue estando. Entonces, del tema no puede hablar, porque dos titulares de él titulares de todos los partidos son los que se expresaron públicamente. Jugadores como Orbelín, como Laine, como Alvarado, como Rodríguez, como Kevin, como Huerta, y me faltarán otros dos. No tiene nada que hacer. Ahora, Orbelín y Alvarado, ¿cuántas oportunidades han tenido? ¿Cuántas sí. veces han salido el titular y se han mantenido dentro del primer equipo? No me digas que ahora contra Paraguay se da cuenta de que no pueden estar ahí o no pueden estar en un 11 titular. Si a estos 7 o 9 los quitas, ponte los zapatos, Beto, porque ya no hay jugadores. No hay. Haz una lista de 26. Sí. Y acomodé lugar, los clavas al final.
Sí, estoy de acuerdo. Realmente no hay mucho para dónde hacerse. La calidad de este conjunto no es demasiado elevada. No tiene muchos jugadores para pensar en un salto de calidad importante en la selección mexicana. ¿Tú qué crees que es en lo que todavía puede mejorar la selección mexicana de aquí al mes de junio del año que viene?
Yo he insistido en su cuadro defensivo. El cuadro defensivo, no porque hizo un gran partido contra Uruguay, quiere decir que contra el próximo rival lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Lo tiene que perfeccionar este cuadro defensivo y a partir de un bloque bien armado atrás, ir metiendo piezas de a poquito que te puedan dar esa solvencia ofensiva. Pero es que lo de ayer verdaderamente es patético lo que sucedió el día de ayer. 7 cambios, pero ¿por qué 7 cambios? Si te queda, carajo, te quedan 3 partidos, te quedan 2 partidos. 2 partidos FIFA te quedan.
Sí, esos 7 cambios, uno podría llegar a pensar que hubiera sido mejor mantenerse con una alineación base, buscar una alineación base sin cambiar tantos jugadores para el partido de anoche contra el equipo de Paraguay. Sin embargo, Javier Aguirre realizó 7 cambios el día de ayer en la alineación en comparación con el partido del fin de semana anterior contra el equipo de Uruguay allá en Torreón. Y estos son John, Malagón, Chiquete, Mateo, Orbelín, Lira, Mora y Rubalcaba, que no habían iniciado el partido del fin de semana anterior.
Y desde que escuchaba que íbamos a estar con el Chelis hoy, Chelis, buenas tardes, Beto. Yo lo que te quería preguntar es cómo, como técnico, ¿cómo interpretas que el Vasco sale y nos da a entender que por más ganas e ímpetu que tengas, si no te alcanza, no te alcanza? ¿Tú como técnico haces eso público por alguna razón o por frustración?
No. Es que mira, sí soy técnico, obviamente no me comparo con la carrera del señor Aguirre, en lo más mínimo me puedo comparar, pero sí tengo el derecho de hablar, y no lo entiendo, y sí, créemelo que sí tiene un proceso, sí tiene una ruta que seguir, o sí está siguiendo una ruta. No entiendo esa ruta, verdaderamente no la entiendo. Es una de ¿cómo es esto? Que vas de un lado para el otro sin ton ni son.
Veleta.
Pero sin ton ni son, no ves que vaya aprovechando. Lo comparo con el Brasil de Senegal y el Brasil de ayer. Ayer inician 10 de los que iniciaron contra Senegal. Solamente un cambio. El equipo te funciona porque te funciona. En el segundo tiempo, sí, al partir del minuto 64, se vuelve una ensalada. Normal. Lo que quería ver el señor ya lo vio. Con España sucede lo mismo. Con todas las elecciones sucede lo mismo a vísperas o a pocos tiempos de que tengas a tus jugadores. Él se queja de que tiene poco tiempo para entrenar X cosa que las elecciones no tiene, y mira que la mexicana es la que más tiene, sí, pero también la que más desperdicia tiempo en comerciales. Si tienes poco tiempo, si ya lo reconociste, quédate con lo que ya te quedó bien, ya no le muevas a eso.
Sí, eso yo comentaba ayer también, coincido contigo, Chelis, un cuadro base, ya no andar cambiando tantos jugadores. De hecho, de los de ayer, pues yo veo un Rubalcaba que puso su esfuerzo, que puso ganas, pero es de los que yo pienso que, pero aunque tienen ganas, no les alcanza.
Eso es lo que dijo Javier.
Exactamente.
No todo es partírtelas.
Exacto.
Como técnico, Chelis, a veces prefieres uno medio desmadroso y medio...
Pero tienes
irreverente, pero si te mete 2 goles, dices, brother, haz lo que quieras, pero sigue metiendo goles, ¿no?
Pero tienes a Berterame, que lo has llevado a más convocatorias que a Rubalcaba. ¿Qué caramba tiene? Porque tienes que llevar 24 jugadores, le das chance al señor Rubalcaba. Si tienes a Berterame y lo has puesto acá y lo has puesto por dentro y por fuera y le estás buscando un acomodo y X cosas con Berterame, y a la mera hora metes a Rubalcaba y dices, oye, caramba, mano.
Sí, de hecho, ya ha puesto a Berterame por el lado derecho y era una opción para el día de ayer. El equipo mexicano termina por perder este partido. Un primer tiempo sucio, sobre todo los primeros 20, 25 minutos, con un árbitro permisivo que marcaba las que eran faltas y las que no también. Un árbitro al que se le estaba escapando de las manos el partido. Termina por enderezar un poco el camino el árbitro, aunque para el partido momentáneamente al final por el famoso grito homofóbico que reapareció en las tribunas del Álamo Dome ayer en San Antonio. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida a Chelis, Sutcliffe y Murrieta.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Contento por poder debutar con la selección mayor. No es algo que pase todos los días, es algo que sueñas con desde que eres niño, y a la vez sí, este sabor de boca de que queríamos ganar, queríamos irnos con una victoria. No se pudo, pero seguiremos trabajando con la oferta en alto y a seguir mejorando.
Somos futbolistas, la verdad que debemos estar preparados para todo, ¿no? Al final de cuentas sabemos que cuando no salen las cosas la gente va a estar inconforme. Pero bueno, creo que este es el trabajo del día a día. Vamos a tratar de trabajar para que el día de mañana la gente esté contenta, esté apoyando. Y bueno, a dejar lo mejor posible para el día de cuando se presente el Mundial, estar lo mejor posible.
Sí, bastante jodidos porque digo, no pudimos terminar el año ganando, que es lo que nos hubiese gustado. Pero bueno, tranquilos también, tratando de reflexionar lo que se ha dejado de hacer, lo que nos faltó. Para de ahí seguir trabajando, para que el año que entra puedan ser mejores las cosas y poder estar y llegar bien para lo que es las siguientes fechas FIFA, amistosos y de cara al Mundial.
Sí, ya creo que ya lo dije muchas veces, lo vuelvo a decir, me quedo con la frase de que no es cómo empieza, sino cómo termina, ¿sabes? Hay muchas cosas que mejorar, el equipo se está preparando y entonces eso es lo importante. La mejoría día a día, quedan 200 días por ahí, entonces estoy tranquilo por esa parte.
Las voces de Armando González, Orbelín Pineda, El Piojo Alvarado y Chiquete Orozco, que apareció ayer en la defensa central. Bajó Javier Aguirre a Edson Álvarez de la media cancha a la defensa central para hacer mancuerna con Orozco, el jugador de la Máquina Cementera, y el equipo mexicano siguió con esta falta de producción, de elaboración de juego, de generación de fútbol, de volumen de juego, de llegadas y por consiguiente ya como un último punto de contundencia. Al equipo mexicano le falta mucho para ser un equipo que pueda hacer un gran papel en el campeonato mundial. Y vamos a hacer este ejercicio de la alineación de cada uno. Chelis, tú tienes más o menos pensado.
Pero aclaro una cosa, otra cosa es lo que quieres y lo que crees que va a ser el Vasco, que es muy diferente.
Sí. ¿A ti qué alineación te gustaría si hoy arrancara Chelis el Mundial?
Portero, pon la que tú quieras. Los cuatro defensas, Reyes, Vázquez, Montes y Gallardo. Álvarez, Marcel, Fidalgo, Vega, Raúl y Mora.
Mira, muy buena, muy buena.
Pero Chelis, ahora no déjame molestar al Chelis. Tienes que poner un portero, Chelis.
Sí, pero claramente te dije, pon al que quieras. Hay tres, o hay cuatro, o ahí hay siete. Pon al que quieras. En verdad, así no, como que el portero.
¿El Chelis a qué portero pondría?
Yo pondría Ochoa.
Ok.
Ochoa, yo pondría Malagón. Pero a ver, ¿cuál es tu alineación, John?
Mira, a mí una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que te da el feeling de lo que va a ser el Vasco. Yo creo que el portero titular va a ser Guillermo Ochoa. va a ser un equipo de mucha experiencia, que no se pongan nerviosos, los que más tengan pedigrí de haber jugado mundiales, partidos importantes. Me gusta Reyes, Johan, Montes y Gallardo. Creo que la mezcla de Edson, Fidalgo y Mora, yo creo que si Fidalgo está convocado en marzo es para ser titular. Y me gustaría ver un Alexis y a un Chucky acompañando a Raúl Jiménez. Ese sería como el tema, porque creo que en estos últimos partidos no hay nadie que digas, oye, pues le va a competir Alexis, que no está, ¿no? Y creo que el Chucky, con su experiencia, al igual no da un partidazo, pero por lo menos sabe de qué se tratan estos partidos. Entonces, Ochoa, Reyes, Johan, Montes, Gallardo, Edson, Fidalgo, Mora, Alexis, Raúl y Lozano.
Correcto, y antes de analizar un poquito más lo que hizo la selección y dejó de hacer la selección el día de ayer, yo pondría a Malagón, a Reyes como lateral derecho, Montes y Vázquez como centrales, Gallardo como lateral izquierdo. En el medio del campo pondría Edson, Lira, Mora y Vega, y adelante Jiménez y Lozano. Yo creo que la dupla metedora de pierna, temperamental, garruda, que forman Edson y Lira, yo me la imagino claramente, yo la veo clavada con la selección mexicana. Siento que Lira le gusta mucho a Javier Aguirre. Creo que no desperdiciaría de ninguna manera el talento de Alexis Vega, pero sobre todo, Chelis, el de Mora, que ayer volvió a demostrar que lo ve muy fácil, que juega claro, que es muy técnico, que no se esconde, que es participativo. Yo creo que el chico Mora se está ganando un lugar, pero más allá de los mitos o de ganarse lugar, creo que le conviene tener a Mora en la alineación a Javier Aguirre para el campeonato mundial.
Le conviene porque es el único jugador diferente adelante de la media cancha, es el único jugador diferente, y a mí me asusta. He tenido la suerte esta semana y desde la semana pasada de comentar partidos de Asia, de equipos de Asia que van al mundial y de África, y te digo que son equipos con menos o con más estrellas o jugadores relumbrantes que México, con menos, sí, pero son equipos de fútbol que desde que los ves, y si los ves dos veces o tres veces, como me tocó ver a Cabo Verde, dices, esto es un equipo de fútbol. México podrá tener tres o cuatro jugadores como Mora en diferentes posiciones, pero no es un equipo. A mí me asusta, y van al bombo tres y al bombo cuatro estos equipos, y México va al bombo uno y no es un equipo. Me asusta, al menos sí, que vayan a eliminarse con equipos de la Liga de Expansión, que la FIFA les tenga alguna sorpresa a su favor, porque no le veo de otra manera.
Yo decía de broma ayer, porque sé que no pueden debutar el Mundial en casa México contra CONCACAF, pero decía, pues un Haití, un Curazao, ya veremos a ver a quién mandan, Chelis, ¿no? Porque...
Pero ya viste ayer a Haití y a Curazao. ¿Los viste ayer?
No, sí, físicamente, el desglose, no, la fuerza, como cuando a la selección le ha costado trabajo Jamaica, ¿no?
Fútbol, juegan fútbol, son más grandotes, son de otro color, lo que tú me digas y mandes, otro tipo de fútbol, juegan, pero juegan en equipo. México no juega en equipo. Por cuando escucho sus comentarios y dicen, es que el equipo se partió, no, es que el equipo está partido. O sea, me das una copa de vino en un vaso rasgado, se va a escurrir el vino.
Sí, de hecho, sí, de acuerdo, ya está de por sí partido y necesita a ese jugador inteligente, desequilibrante, que marca una diferencia como es Mora, pero se partió todavía más lo ya partido en ese segundo tiempo, donde dejó grandes espacios y Malagón se ocupó de salvar al equipo de una catástrofe, que es con la última idea que nos hubiéramos quedado en 2025, de una paliza del equipo de Paraguay, que para fortuna de la causa mexicana impidió el portero del equipo nacional. Y también, junto con el análisis que ya ha hecho Chelis sobre lo que ocurrió ayer, surgió el grito homofóbico, y me he puesto a pensar, John, ¿qué pasaría si el grito que se escuchó anoche en San Antonio se escucha durante un partido de la selección en el campeonato mundial?
Pues paran, multas, va a ser un rollo, van a meter bocinas, van a tratar de tapar ese ruido, aunque creo que el público que va a asistir, sobre todo,
claro,
al Estadio Azteca, es un poco como del Super Bowl, Chelis, que no, claro, necesariamente son los fans, van a ser, claro, invitados,
Seguramente le van a hacer como en Rusia, que vas a tener un fan ID y van a decir que si un aficionado grita, van a agarrar a tres y lo sacan y pagaste una fortuna. ¿No crees, Chelis, que va a ser como mucho VIP, que no mucho villamelón, como cuando me lleva Beto a los Toros?
Va a ser la discoteca de moda en todos los partidos del Mundial. Van a ser los estadios. El lugar de moda. Y la moda cuesta dinero. Y este dinero no lo tiene el aficionado del fútbol. No lo tiene. Por más que me digan que el ingreso per cápita en Estados Unidos es muy grande. El que grita esa palabra no va a poder ir por los precios que... Oye, ¿cuánto vale? No has mencionado, John, ¿cuánto vale un palco para los 5 partidos? Se te ha olvidado
decir eso. Ahí te va, Chelis.
Sí, se te ha olvidado. Ya van 4 veces que lo dices. Échatela para mí también.
Porque millón la de parte dólares.
Millón de dólares. ¿Ah? Gracias por la información.
200 mil por partido, más o menos, un palco bien ubicado en el Azteca. Con todo lo que significa... El hospitality, la comida, las cervezas, el tequila. Ahora sí que todo lo que un hospitality entrega, justo la semana pasada alguien que sabe del tema me dijo $1,000,000, Chelis, para darnos cuenta de cómo están las cosas, ¿no? El boleto promedio de un hospitality para el Mundial del año que entra es como de $9,000.
Hay que hacer un estudio a dónde van los espectáculos. Porque también te oí el lunes decir de los precios del estadio de Las Vegas en el partido mugroso.
Una locura, Chelis.
De Dallas Riders, un partido mugroso y lo que costó el boleto.
Sí, es hoy en día un buen boleto de la NFL a valor nominal cuesta $500. Sí, los conciertos, Beto. ¿Cuánto pagaste por ir a Dua Lipa? ¿Cuánto pagas por ir a ver a Mijares o Emanuel al auditorio?
Sí.
¿O cuánto está pagando la gente cuando viene Oasis? Sí.
Beto no paga nada.
Económico de la gente que va al Mundial. Lo comentamos después de este corte. Chelis, Sutcliffe y Murrieta.
Y hay técnico.
Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. Antes de ir al tema de Miguel Herrera, que fracasó rotundamente allá en Costa Rica con la Selección Nacional de Costa Rica, una noche negra para Miguel en su carrera, me quedo pensando en que el tipo de gente a lo mejor no lanza el grito, pero yo creo, John, que no excluiría la posibilidad.
En Rusia lo pararon, Betito.
O sea, ser billetudo no significa ser educado.
No, a mí me tocó.
El dinero no necesariamente es sinónimo de educación.
Sí, pero... Yo creo que van a poner controles como hicieron los rusos. Los rusos,
dijeron,
el que grite, no solamente lo saco del estadio, lo saco del país. Y la gente le dio cuscús y casi no hubo gritos.
Cierto,
¿no?
Estaba yo.
Entonces,
ahí.
Hay que ver que seguramente FIFA lo está pensando porque mediáticamente ve la imagen que es. Y si tú eres FIFA y ves lo que pasó en Torreón... Y lo que pasó en San Antonio, y la gallina de los huevos de oro anda medio amolada, medio, por no
fregada.
Decir, fregada, pues tienes que empezar a pensar en todos esos operativos y luego empiezan con las bocinas, porque la manera más típica es poner un sonido local que ¡pum! Y en ese momento pones truenos.
Pues el decibelímetro que yo instalé en la cabina de Radio Fórmula y de ESPN.
Exacto.
Para tu grito de los lunes.
Exacto.
Se puede servir el decibelímetro. Oye, Chelis, el que puso el grito en el cielo, hablando de gritos... Fue Miguel Herrera. Qué fracaso, el fracaso mayor de su historia, el peor fracaso en la historia de la selección de Costa Rica. En la eliminatoria, aparentemente más fácil, porque no tenía que competir, que medirse con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con México, y ni así pudo el equipo de Costa Rica.
Sí, pero había que medirse con bueno, no con los que se midió, sino los que estaban disputándose un lugar, y Haití lo merecía, y Panamá lo merecía, y te das cuenta
Curazao
que el técnico
también.
Sí, y te das cuenta que el técnico sí es muy importante, pero si tienes material, si no tienes material, ¿cómo caramba Costa Rica quiere ganar un partido si lo único que tiene es portero? No tiene otra cosa Costa Rica, y entonces, ¿qué va a hacer el señor Herrera? O sea, hacer sus berrinches, enojarse, meterse con la prensa, eso, pero otra cosa no puede hacer. Y no le estoy echando la culpa al señor Herrera, es que no tuvo material, tampoco el señor Tena, no tuvo material.
Sí, en ese sentido yo creo que hay culpas compartidas, por supuesto que es una culpa mayúscula de Miguel Herrera, pero también de los jugadores del equipo de Costa Rica que no supieron aprovechar las posibilidades que tenían. Yo estoy futureando un poco, John, me estoy imaginando, esto no nadie me lo ha dicho ni es información, simplemente es una corazonada, que imagínate que el Atlante, vamos a suponer que regresa a la primera división en el Estadio Azteca, creo que Miguel Herrera podría ser un buen técnico muy identificado con el Atlante, yo me lo imagino como una posibilidad. Como técnico del Atlante.
Aprovechando tu comentario, porque ha salido mucho que hay quien asegura que el Mazatlán ya se vendió al Atlante en 65 millones de dólares. Yo la información que tengo, que le hemos compartido tú y yo, Beto, desde la semana pasada, es hay dos postores. Uno es el Atlante y otro es una serie de empresarios que buscarían dejar en Mazatlán al Mazatlán. Y por lo menos vale 100 millones de dólares el equipo. Si eso de 60 millones no lo va a vender, súmale 100, 110 millones de dólares. De lo que yo sé, no hay nada. Sí, sí hay pláticas con el Atlante, pero también hay pláticas con unos empresarios que buscarían dejar en Sinaloa, en Mazatlán, el equipo, Beto. Y sí, sí pensaría que en algún momento pues casi casi tendrían que invitar de regreso a Toño García de algo, ¿no?
No hay buena relación entre Escalante y García.
No hay. Entonces, no hay. Por eso no hubiera ese rollo. Lo que sí es un hecho, Beto, que lo he dicho varias veces, Chelis, que un equipo para poder tener la solvencia económica se habla de unos 150 millones de dólares. Porque tú imagínate, cualquier empresario que compre un equipo, quizás le adelantan 10 años de televisión, porque eso es la moda. Te pago menos derechos, pero te los adelanto. Pero después de 3, 4, 5 años, las cosas se pueden poner complicadas. Y puede surgir otro Veracruz, o puede surgir otro Lobos, o equipos que de repente, después de un ratito, ya no les alcanza para aguantar. Porque hay una gran diferencia del dinero que se requiere en expansión que en primera división. Yo lo que sé, están en negociaciones. Y como dice ese dicho americano, show me the money.
Claro, con dinero baila el perro.
Money talks.
Con dinero baila el potro.
Exacto, sí, con dinero baila el potro, Chelis.
Se necesita mucho, 60 millones. Es imposible que vendan un equipo en 60 millones. Y ya vamos a suponer que lo fuerte sí es la compra de la franquicia. Pero después a un equipo como Atlante, a un equipo como Puebla, a un equipo como Mazatlán, hay que reinvertirle una buena cantidad de dinero y hay que esperarse a qué reglamento va a poner la federación, porque en el 27 se abre el ascenso. A ver qué reglamento, ¿no? Si a lo mejor tienes que tener tres piernas para poder ascender, si no tienes un jugador de tres piernas, no puedes ascender, o cosas de esas. Entonces no va a haber ascenso, pero sí, en el 27 se abre el ascenso.
Se presta eso para un meme, ¿eh? Pero bueno. A ver, Chelis, hoy en Picante me confirmaron que el catalán Albert Espigares.
Espigares.
Pues ya lo diré bien. Espigares.
No, así dice.
De Fuerzas Básicas se queda como técnico del Puebla. Viene trabajando en el grupo desde el Atlas en otras ocasiones. Y Albert Espigares le dan la oportunidad en Puebla, Chelis. ¿Qué opinas?
Del Atlas fue corrido por malos manejos. Llegó aquí a Puebla. Ha hecho malos manejos en Puebla, no ha dirigido nunca en primera división. Mora ya estaba contratado y al otro día le hablaron que no iba a haber inversión, y entonces los planes con Mora de la noche a la mañana se acabaron y toman a alguien de la casa, del grupito este que maneja los destinos de Puebla, y señal inequívoca que no va a haber inversión. Y entonces, pues vaya, así es, ¿no? Así es la, la historia de Espigares, así ha sido la historia de Puebla en las últimas dos semanas.
Bueno, pues a ver cómo le va al señor Espigares. Necesita jugadores, es un plantel cortísimo, es un plantel muy deficiente. Hace ratito el Chispa Velarde estaba aquí en el edificio de ESPN porque vino un programa y pues está complicadísimo, no hay dinero, no hay inversión, no hay contrataciones. Cristante se fue a meter a un lugar muy complicado en el torneo que ya terminó para el equipo del Puebla. Y vamos a ver qué ocurre entonces con el otro tema. Pues no hay nada todavía, hay posibilidades de que el Atlante llegue por la vía de comprar la franquicia del Mazatlán o que compre una plaza. Eso también se ha venido manejando y, como ya dice John, 65 millones de dólares son pocos para llegar con un equipo a la primera división del fútbol mexicano. Hubo una nota que publicó Pepe Anán y es la que ha dado mucho de qué hablar durante todo el día. Hay otra nota de Iván Cañada también en ESPN, en la página de ESPN, que habla de la inminente compra del Atlante, del equipo de Mazatlán, la compra del Mazatlán por el Atlante, cosa que yo también escuché la semana pasada en Pachuca. Pero volviendo al tema de Miguel Herrera, un fracaso enorme en 23 años de carrera, y vamos a escuchar lo que decía Miguel al terminar el partido de ayer donde Costa Rica queda fuera del campeonato mundial.
No me había encontrado nunca en mi carrera con en esta situación desafortunada. Se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones, los sueños que tenía este grupo de trabajo, de muchachos, que consideraban cuando arrancamos la ilusión de estar, pero bueno, pues hoy desafortunadamente no, se borraron, ¿no? Estoy triste, muy enojado porque no pude darles la calificación a estos muchachos que se la merecían, que buscaban, que intentaron, no pude. Me llevo la responsabilidad, como lo dije desde el principio, desde que llegué a este país. Yo soy el responsable y me llevo la responsabilidad. Y es la primera vez que me encuentro en este momento y estoy triste y estoy molesto y estoy todo lo que ustedes quieran. Y sí, estamos eliminados. No he tenido nunca un fracaso más como este. De 23 años, un fracaso, creo que algo debe haber hecho las cosas bien para poder estar aquí. Es un placer estar con ustedes y arreglos somos y en el camino andamos, nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todos.
Nos seguiremos viendo, dice Miguel Herrera en esta despedida. Se le escuchaba pues muy afectado, una mezcla de sentimientos, tristeza, enojo, encanijamiento del temperamental técnico de la selección de Costa Rica, que seguramente quedará fuera en las próximas horas de la selección de Costa Rica. No me imagino, Miguel, siguiendo con la selección de Costa Rica, como sí me imagino, Chelis, a Luis Fernando Tena continuar con la selección de Guatemala.
Sí, lo de Guatemala tiene que ser a mayor plazo, y sí, vaya. No, ni para recordárselo al señor Herrera, y ojalá no nos escuche, pero momentos difíciles, pero por supuesto que sí, él descendió al Veracruz. Sí, en otros tiempos, con más juventud, con más futuro, lo que pasa es que te llega esto de grande y es como si a un señor de 80 años le da gripa. Ya no es gripa, ya es cáncer, creo.
Sí, efectivamente ese descalabro, la salida de la selección mexicana también fue muy dura para Herrera.
Claro, otra.
Sí, y el descenso del Veracruz que viene a puntas. Vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, que rompió en llanto al terminar el partido donde Honduras queda fuera del campeonato mundial.
Perdón, pero yo creo que un momento duro. Creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, que quizás hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, como dice el Rey David, no ajustó, no fue suficiente. Un grupo muy competitivo, las ironías, nos quedamos por un gol, clasifica la selección fuerte a la que le sacamos 4 puntos de 6, y bueno, creo que es difícil, ¿no?
Sí, estaba desconsolado Reinaldo Rueda, que es un colombiano naturalizado hondureño, que pues estaba realmente muy triste, abatido por completo, John, al quedar fuera Honduras del Mundial.
Sí, buen tipo, lo he entrevistado, pues es catastrófico, pero ya lo dijo Chelis, el tipo de complexión del atleta afroamericano, también con una gran hambre de salir adelante. Imagínate los de Haití, con tal de
quizás el fútbol es una manera de conseguir chamba, como a veces pasa en República Dominicana con el béisbol, también en Jamaica, también en Curazao. Para la FIFA, pues es un poco de karma en todo esto, porque hay que recordar que venden estos fanfest. Y imagínate todos los patrocinadores que tenía la selección costarricense y hondureña, que estaban listos para armar en grande, comprar boletos, turistas, todo. Porque ¿quién va a venir de Curazao? ¿Sabes lo curioso? Hay que ver contra quién acaban jugando estas selecciones, porque si quieres conseguir boleto a un precio accesible, pues ve contra quién va a jugar Curazao, contra quién va a jugar Haití, claro, porque esas federaciones por reglamento reciben un cierto número de boletos por partido. A esos son los que hay que ir a comprarle, Chelis, los boletos a precio nominal.
Pues sí, pero al final de cuentas, van a ser caros, porque ya no es que vayas a ver a Curazao, vas a ver al rival, y entonces hay dos equipos, dos ponencias, va a ser carísimo. Uh-huh. Vaya a saber al que vaya a saber, va a ser carísimo.
Oye, y Haití tenía 52 años, Chelis, sin ir a un mundial. Desde Alemania en 1974, después de haber eliminado a la selección mexicana en aquel premundial de infausto recuerdo de la selección mexicana con Brambila, Puente, Calimán Guzmán, La Puente. Ese equipo de fútbol quedó eliminado de aquel mundial y desde entonces Haití no regresaba a la Copa del Mundo, Chelis.
Sí, y aparte lo hace en otro país que no era Haití, no pudo jugar en Haití, y entonces pues todavía mayor su proeza de los jóvenes haitianos. Yo la verdad, si hay lecciones deportivas que en este deporte pocas y poco aprovechadas son, pues la de Haití. Yo me quedo con la de Haití. Fuera de tu país haces una buena eliminatoria y te clasificas al mundial, y ahora que la FIFA se encargue de sus boletos, de sus aviones y de su todo.
Claro, yo creo que también estaba Toño de la Torre por ahí, estaba Enrique Borja seguramente en esa selección que quedó eliminada, Nacho Calderón, Rafael Puente del mundial de 74. Vamos contigo, Adriana Maldonado, con la información de Pumas, que juega mañana el play-in contra el Pachuca. Gusto en saludarte.
El gusto es mío, fuerte abrazo para todos en ESPN Radio Fórmula, querido Beto. Ya estamos a minutos de que arranque el día de medios también de la gran final de la Liga MX Femenil. En los diferentes espacios les estaremos llevando las declaraciones tanto del equipo de la América como de las Amazonas. Pero a ver, en temas de Universidad Nacional, el plantel ya viaja rumbo a Pachuca, como bien lo apuntas. Mañana se juegan ese partido de play-in ante los Tuzos. Y bueno, hay que mencionar que este viaje lo hicieron sin sus seleccionados. En el transcurso de esta misma tarde reportarán esos 6 jugadores que fueron convocados en la última fecha FIFA del año. Van a tener una charla muy profunda con el cuerpo técnico y también con el cuerpo médico para ver si físicamente están a disposición de tener actividad este jueves. Lo que es una realidad, Beto, es que Efraín no se quiere guardar absolutamente nada, quiere contar con esos, al menos 5 de esos 6 seleccionados, porque hay que recordar que Adalberto el Coco Carrasquilla no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. El tema que más preocupa evidentemente es la participación del arquero Tico Keylor Navas, que fue titular en los últimos 2 partidos con la selección de Costa Rica.
Adri, te pregunto, porque tienes muy claro, ¿qué va a pasar en el play-in? Es decir, ¿qué pasa con el ganador del partido entre Pumas y Pachuca el día de mañana?
Mira, Beto, el ganador del partido de mañana en el Estadio Hidalgo va a enfrentar al que caiga en la llave de Tijuana y los Bravos de Juárez. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana Pumas pierde, prácticamente es el fin a su participación en la Apertura 2025, y el ganador del duelo en la frontera estará directamente ya en la ronda de cuartos de final y será el rival en la liguilla del equipo de los Tigres. Entonces, va a poner muy interesante estos duelos del play-in. Insisto, el que gane mañana entre Tijuana y Juárez directamente ya está en la liguilla, y el perdedor tendrá que enfrentar al ganador de la llave entre Pachuca y Pumas.
Adri, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, Beto. Excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Aquella eliminación cuando Haití fue al Mundial, los mexicanos Calderón, Puente, Bermúdez, Calimán Guzmán, Sánchez Galindo, Gonini Vázquez Ayala, La Puente, Pulido, Victorino, Bustos, Borja, Cuellar, López Salgado. Creo que sobreviven Cuellar, Horacio, Enrique Borja, Rafael Puente. Ya murió Genaro, ya murió La Puente, murió Pulido, Victorino, Sánchez Galindo murió hace poquito. ¿Sabes quién vive, Chelis? Gonini Vázquez Ayala.
Oye, por cierto, le quieren hacer un torneo de golf, creo que en memoria de Manuel La Puente, en Atlixco. Chelis, ahí te aviso.
Muy bien, avisas acá.
Alguien me contactó y no le he contestado.
Gracias, John, Chelis, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chilpachón.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.